Ser Podcast.
Arrancamos este larguero de Champions en el que el Real Madrid ha cortado por fin la sangría y la hemorragia. Hoy sí. El otro día, ni aun ganando al Levante, se había cerrado. Hoy, con un gran partido y goleando 6-1 al Mónaco, han conseguido, parece que al menos, el inicio de una reconciliación con el Bernabéu. Buen partido del Madrid, importante la victoria y buen partido de Vinicius, que está hablando ahora mismo en Movistar Plus Liga de Campeones. Habla el brasileño.
Y tenemos que seguir porque jugar en casa, tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo pueda volver a la normalidad. Donde queremos ganar, la afición también quiere ganar y si estamos juntos vamos a ganar grandes cosas esta temporada.
Mi última, después de dar asistencias a todos, mi momento favorito del partido fue tú, pensando, sí puedo, sí puedo. Espacio y la escuadra. ¿Qué tipo de momento? Describe las emociones marcando el gol.
Ha sido un momento muy bonito, ¿no? Porque había dado muchas asistencias y todos mis compañeros estaban diciendo que yo tenía que marcar. Y eso es importante, tener la confianza de mis compañeros, donde somos una familia y está todo el tiempo junto y tener todo con la confianza. Lá na nossa melhor versão, vamos a ganhar grandes coisas essa temporada para este equipo.
Estou de acordo.
Pergunta a Antón Meana, Arbeloa em directo.
En el que las cuentas que haya pendientes, los silbidos del otro día, que hoy se cierre, que el que quiera hacer lo que quiera que lo haga, pero que jugando así, con el equipo así, con Vinicius así, con Bellingham así, con Güler así, el Madrid ya está, o sea que...
Así con todos, ¿no?
Así con todos, que esto puede servir para que todos juntos encuentren el Madrid que ustedes buscan.
Bueno, yo creo que hoy es una noche que el Bernabéu ha demostrado que cuando está con su equipo, el Real Madrid es mejor. Y lo he dicho siempre, ¿no? Nosotros, cuando el Bernabéu está de nuestro lado, somos un grandísimo equipo. Y todas las grandes noches, da igual los jugadores y lo importante y lo que tenemos siempre en común, lo que ha habido siempre en común, ha sido un gran público. Y lo hemos vivido muchos. Incluso alguno de los jugadores cuando ha visitado el Bernabéu y jugaba en el otro equipo sabe lo que significa, ¿no? Jugar en este estadio y eso es lo que necesitamos, un Bernabéu que esté de nuestro lado. Nosotros, por supuesto, sabemos que la exigencia es grande y que tenemos que ser los primeros que juguemos como lo hemos hecho hoy, que nos esforcemos, que tengamos la brillantez. Y bueno, pues muy feliz, ¿no? Como te he dicho, por una gran noche para el público del Bernabéu y para los jugadores del Real Madrid.
Respira aliviado Arbeloa en la rueda de prensa después del batacazo en Copa contra el Albacete. Ha llegado una victoria en la Liga y otra victoria esta noche importante en Champions. Como digo, ante el Mónaco, sigue respondiendo en directo. Ahora vamos con el análisis, pero escuchamos en directo al entrenador del Real Madrid.
Jugando más en el medio campo, o sea, mezclando un poco su labor. Yo no sé... ¿Qué planes tienes para Camavinga? Si puede ser un jugador de la tierra izquierda y si intentas recuperarle un poco después de una fase complicada.
Bueno, yo creo que el primer tiempo fue un mal primer tiempo de todos. El primero del mío y como se suele decir siempre, si se hubiese podido cambiar a los 11 se cambia y el primero al entrenador, ¿no? Yo se lo he dicho a los jugadores, yo nunca señalo a nadie cuando hago cambios. Cuando hago cambios intento siempre, por el bien del equipo, tomar decisiones y bueno, muchas veces lo haces buscando un perfil diferente, buscando energía, hay muchas razones, ¿no? Y por supuesto, pues Eduardo es un grandísimo futbolista, tampoco lo voy a descubrir yo ahora, un jugador con capacidad para jugar en diferentes posiciones. En nuestra forma de jugar, que evidentemente no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, bueno, pues los laterales suelen ir mucho dentro también, pueden irse fuera, queremos que intercambien mucho posición. Entonces, con balón creo que va a sentirse mucho más cómodo que si fuese un lateral normal y bueno, pues luego defensivamente es que tiene un físico excepcional, unas grandísimas capacidades y agradecerle, ¿no? Igual que a Fede, el esfuerzo que están haciendo de jugar en una posición distinta a la suya, diferente y poniendo al servicio del equipo pues, todas sus cualidades.
Hablando de los dos laterales que hoy han ocupado Valverde en la derecha y Camavinga en la izquierda.
Que no es tampoco muy habitual. Más allá de estas acciones concretas, te quiero preguntar cuál es la idea que tú tienes acerca de la labor de los delanteros a la hora de presionar, a la hora de iniciar, digamos, la acción defensiva del equipo. ¿Qué les pides a ellos? Gracias.
Bueno, ellos ya lo estáis viendo siempre que el equipo está junto y está alto, pues son los primeros que van a presionar. Después dependerá también de los rivales, de la altura a la que esté el equipo, el bloque, pero creo que tanto Vini como Kylian están haciendo un gran esfuerzo. También no te voy a engañar, ¿no? Queremos que estén frescos para atacar. No quiero a dos delanteros que bajen a perseguir a los laterales o a los mediocampistas, ¿no? Quiero que hagan un buen trabajo, quiero ver un equipo junto, que corra junto, pero que también tanto Vini como Vinicius como Mbappé puedan estar frescos para marcar las diferencias como han hecho hoy.
Que trabajen, que sean solidarios, pero que estén frescos para marcar las diferencias arriba.
Muy de las cábalas, pero hace justo 10 años en el Real Madrid terminaba su etapa Rafa Benítez, lo cogía el entrenador del Castilla, Zinedine Zidane, al equipo y consiguió ganar la Champions, no solamente ese año, sino los dos siguientes.
¿Qué quieres, que gane yo tres seguidas también, no?
Yo creo que el público estaría muy contento con eso. No sé si ve ciertas similitudes y si cree sobre todo que la plantilla está preparada para eso.
¿Para ganar tres Champions?
Una.
Ah, vale. Bueno. Bueno, lo que pasó en aquella época evidentemente fue histórico, porque en la época de la Champions no se ha conseguido nunca, y lo que hizo Zidú fue algo, yo creo que excepcional, y que será difícil volver a repetirlo, no solo en el Real Madrid, yo creo que en cualquier club, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a luchar por todo este año, por la Liga, que sabemos que este fin de semana tenemos una salida muy complicada en Villarreal, pero que tras el tropiezo del Barça pues estamos un poquito más cerca, iremos a Portugal a intentar conseguir ese top 8 y tener un febrero en el que nos permita trabajar, descansar, seguir mejorando, bueno, pues ir conociéndonos, porque prácticamente pues llevamos unos días juntos, así que bueno, no creo mucho en las coincidencias, solo creo en el trabajo y en la ilusión.
Hola Álvaro, aquí Sergio Horas para El Desmarque. Hemos comentado ya esta semana que llevas aquí frenética, que empezó mal y ha terminado, bueno, redondeándose bastante, bastante bien. Quiero preguntarte cómo estás después de este partido, de esta goleada, si estás feliz, si estás aliviado, si te has quitado un peso de encima con la victoria de hoy. Gracias.
No, oye, gracias por la pregunta y por preguntar, la verdad. Estoy muy bien, estoy muy contento, muy ilusionado, como el primer día, pero estoy contento por los jugadores. Hoy estoy contento por ellos, estoy contento por la afición, estoy contento por el madridismo, por el club, por todo el mundo. Cuando tenemos una noche así, la gente es feliz y es lo que quiero, ¿no? Que mis jugadores disfruten. Lo dije el primer día, pues yo creo que una de las cosas por la que me hice entrenador es para ayudar a los jugadores con la experiencia que he tenido, intentar sacar lo mejor de ellos. Sé que este club es muy exigente y cuando cada uno de ellos hace un gran partido como lo han hecho hoy, pues son muy felices y les necesito contentos, con alegría, bueno, con esa unión que han demostrado, y bueno, pues con todo eso vamos a poder seguro que luchar por todo.
Últimas dos preguntas.
¿Qué tal, Álvaro? Rubén Cañizares, de ABC. Has dicho que el abrazo de Vinicius hacia ti es un abrazo al madridismo. Pero llama la atención, Vinicius, que es un jugador muy, muy emocional. Tú ya lo has mencionado en varias ocasiones y lo hemos visto en todos estos años. A él le encanta celebrar los goles con la gente, con el público. Siempre es uno de los que más anima al Bernabéu. Pero hoy se ha hecho una piña con los compañeros, luego contigo, pero con el público no ha tenido ese feeling que suele tener habitualmente. No sé si es porque está enfadado, porque está molesto, porque todavía le está costando asimilar lo que ha sucedido en los últimos días.
Yo he visto a un público entregado a Vinicius, coreando su nombre, apoyándole, incluso pues en la jugada que casi que ha hecho un jugador y casi mete gol, que han hecho una gran parada del portero, le han aplaudido. Creo que es un Vini que, evidentemente, lo dije el otro día, ¿no? Creo que Vini necesita sentirse querido por su gente, por su afición. Es un chico que llegó aquí muy joven y, como tú dices, pues muy emocional y bueno, pues necesita de ellos, ¿no? Sentir ese cariño. Evidentemente no es fácil. Yo creo que para todos los que hemos estado ahí dentro y de alguna manera el público nos ha exigido, creo que nunca es fácil, pero lo dije creo que ayer, el público del Bernabéu sobre todo, si tuviese que definirlo con una palabra, diría que es justo. Y se ha visto hoy, se ha visto un público que ha recompensado el esfuerzo de los jugadores, los goles que han metido, las jugadas, bueno, pues el sacrificio, la mentalidad, y estábamos seguros, lo dijo muy bien Mbappé también en rueda de prensa, que nos tocaba a nosotros darle la vuelta a esta situación y no hay mejor manera de darle la vuelta que como lo han hecho los jugadores.
Última pregunta.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Carlos Vicente de Radio Marca. Como ya está todo dicho sobre el partido, yo te quiero preguntar por Brahim. Si se reincorpora ya con vosotros, si has hablado con él y si le vas a qué función vas a brindar con él, la anímica, en este momento delicado.
Bueno, yo creo que Brahim ha hecho un torneo excepcional. Creo que si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto gracias al torneo que ha hecho Brahim, evidentemente, y con muchísimas ganas de recibirle, de darle un abrazo. Creo que lo ha demostrado este mes y lo ha demostrado durante su tiempo en el Real Madrid. Es un chico con muchas capacidades, también yo creo que nuestra forma de jugar se puede adaptar en varios puestos y bueno, pues evidentemente nosotros mañana descansamos, el jueves entrenamos, estará ya con nosotros, los compañeros también tienen ganas de darle un abrazo enorme y bueno, pues ver esa unión entre ellos pues es lo que me hace feliz y es lo que me hace estar confiante para el futuro.
Muchas gracias.
Termina la rueda de prensa, Antomeana de Arbeloa.
Sí. Presente Carreño, muy buenas. Termina la rueda de prensa de Arbeloa, que yo le veo contento, le veo liberado y creo que su equipo sí ha hecho un buen partido y que lo está disfrutando después de una primera semana muy movida como totalmente técnico del primer equipo. Hoy ha disfrutado con sus jugadores y con el partido especialmente de Vinicius Junior.
Sí, señor. Ahora lo resumimos todo. Saludo por aquí a Dani Garrido, director de Carrusel.
Hola, Dani. Muy buenas.
Después de mucho tiempo, de bastantes semanas que se han hecho muy largas para los madridistas y sobre todo para los jugadores y para el entrenador, una rueda de prensa de fútbol del partido. Es verdad que ha habido alguna alusión a las celebraciones, porque Vinicius no la celebra con el público, pero básicamente una rueda de prensa de juego, de los jugadores, de los futbolistas como protagonistas, con una victoria bastante fácil, que es verdad que ha sido ante el Mónaco, que ha dado más facilidades, pero que no le quita ningún mérito al Real Madrid y que sobre todo da la impresión de que les vale para quitarse alguna mochila de las que traían encima estos días.
Me ha gustado el Madrid, me ha gustado Arbeloa, creo que ha medido muy bien el mensaje, incluso con alguno destinado al vestuario, cuando destacabas aquello que decía, yo no quiero tampoco delanteros que estén constantemente ayudando a los defensores. Me ha gustado mucho Vinicius y aunque si quieres luego lo hablamos, tampoco podemos pretender que Vinicius tengamos que tener cada uno de nosotros el joystick de Vinicius para que él haga exactamente lo que nosotros queremos que haga. Me parece que ha hecho un partido impecable, excelso, me parece que está en un proceso también de recuperación de confianza con la gente del Bernabéu. Lo que le pasó el otro día, independientemente de lo que hubiera hecho previamente, fue muy duro para cualquier persona. Yo creo que recapacitando fue realmente duro y bueno, para mí hoy ha estado impecable.
Sí, sí, ha hecho un gran partido Vinicius. Bueno, justo cuando empezaba el larguero estaba hablando en Movistar Plus Liga de Campeones y nos hemos perdido la primera o la segunda pregunta que le hacía referencia a los pitos del otro día de la afición y a la celebración de hoy de Vini. Ha dicho esto.
Los últimos días han sido muy complicados, no solo para mí, para todos los compañeros, pero sobre todo para mí, por los pitidos, por todos los que hablan sobre mi nombre, donde siempre estoy en el foco y no quiero estar en el foco por cosas fuera de campo, quiero estar por las cosas que hago dentro de campo, por todo lo que he hecho por este club, pero la exigencia es muy grande, ¿no? Y tengo que hacer a cada día. Ni siempre voy a estar en mi mejor versión técnicamente, pero intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto.
Han sido días muy duros, reconoce Vinicius en unas declaraciones tan impecables como el partido que ha hecho. Yo he visto a Vinicius hoy serio, metido en el partido, serio después de lo que vivió el otro día y muy aplicado en el juego y realmente este Vinicius es el que marca diferencias. Podrán salir luego las cosas mejor o peor, pero este es el Vinicius que quiere ver el madridismo, que ahora mismo está en las afueras de Santiago Bernabéu con el micrófono de Héctor González. Héctor, hola.
Sí, Manu, cánticos de Vinicius Junior de los exteriores del Santiago Bernabéu. Estamos junto a los aficionados que han traído una pancarta de unos 5 metros 6 de ancho en la que se puede leer: Vini, eres grande, te queremos, no olvides aquellos momentos. ¿Por qué has traído esta pancarta hoy aquí al Bernabéu?
Hemos traído esta pancarta, mi hermano y yo, porque queremos y respetamos muchísimo a Vinicius Junior. ¿Ya? Vinicius Junior es madridista. Vinicius Junior nos ha regalado a nosotros dos Champions y ligas y todo. Y los pitos del otro día fueron muy justos con Vinicius Junior porque fueron durante todo el partido. Eso, y queremos hoy demostrar el cariño, el amor de Vini. Y hoy Vini se ha reconciliado con aquellos madridistas que dudaban con él, de él. ¿Ya?
Ha recibido el indulto del Bernabéu.
No el indulto, sino una reconciliación entre un familiar con el resto de los familiares. ¿Ya? Porque Vini es madridista. No se olviden de eso. Vini es madridista.
Más claro, no se puede decir, Manu. Este es el sentir de aficionados del Real Madrid sobre Vinicius Junior. Aquí le están homenajeando en una de las puertas del Santiago Bernabéu.
El Bernabéu no es sospechoso y cuando pita, pita y cuando aplaude, aplaude. A ver. Gritos de Vinicius, Vinicius con esa pancarta. Antonio Romero, bueno, el inicio de la reconciliación. Es solo un partido, pero noche importante para el Madrid, para el madridismo y para Vini. Hola, Antonio.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos. Sí, hombre, yo creo que el Mónaco lo ha puesto fácil, pero estoy contigo. No hay que quitarle ningún mérito a un Real Madrid que en una semana complicada ha salido enchufado a lomos de Mbappé, que ha hecho un arranque de partido espectacular. Poco se ha ido...
A ver, Antonio, ahí te habíamos perdido, ahora sí, ahora.
Ahora, a ver, digo que se ha ido diluyendo el equipo del Principado porque el Real Madrid no ha bajado el pistón y creo que tiene mucho mérito viniendo de donde venía, con una semana muy complicada, con un gran partido de Vinicius, también de Kylian Mbappé. Tendrá que tener continuidad este rendimiento en lo que pase en los siguientes partidos, pero hay que analizar el de hoy. El de hoy se venía de una situación muy complicada y el Real Madrid lo ha solventado con matrícula de honor.
Totalmente. Ahora en el Sanedrín, con Romero, con Gallego, con Pulido, con Dani Garrido, con Jordi Martí y con Bruno Alemany, para hablar de este 6-1 del Real Madrid, para hablar de la derrota del Villarreal 1-2 ante el Ajax y para hablar también de otros resultados destacados. El Bodo Glimt, que le ha ganado 3-1 al City de Guardiola, o el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha perdido también contra el Sporting de Portugal 2-1 en el descuento, ha marcado el equipo portugués el 2-1. Ahora hablamos de todo eso y de más noticias del día, por supuesto, pero con el foco puesto en la Champions, saludo a Rafa Alcorta, comentarista de la SER, que ha estado en Carrusel también. Hola, Rafa, muy buenas.
Manu, buenas noches.
Te pregunto por el partido, pero me pide paso Javier Rae, que sale Mastantuono por ahí, a ver qué dice el argentino. Javi.
Por aquí viene Franco Mastantuono, el jugador del Real Madrid que ha marcado en Champions. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ya, bueno, el equipo, un partido que se ha puesto de cara ante el Mónaco y ha marcado tu primer gol en Champions. Ya llevas uno en Liga y otro en Copa del Rey.
Sí, como vos decís, estoy muy contento por el gol, porque el equipo mostró esa personalidad que necesitábamos y muy contento que nos clasificamos entre los primeros 8.
Has tenido una temporada un poco extraña, Franco, empezaste siendo muy importante con Xavi.
Pero no terminó todavía, faltan 6 meses.
Pero digo, la pubalgia te dejó fuera y luego cuando volviste tuviste poco protagonismo, pero ahora con el nuevo entrenador lo vuelves a tener. ¿Por qué tan poco protagonismo en la anterior etapa después de la lesión?
Jugué bastante partido, jugué creo que la mitad de los partidos que hubo. Me parece que un chico que llega con 18 años y juega tantos partidos, a mí me parece bastante. Como vos decís, no tuve mi mejor primero 6 meses, ni cerca de lo que yo puedo hacer, pero todo sirve para aprender. La temporada faltan 6 meses, que creo que son lo más decisivo, y voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión.
¿Cómo has gestionado todo? Se te ve un futbolista bastante maduro, pero ¿cómo has gestionado esos momentos en los que las cosas no terminaban de salir como a principio de temporada?
Trabajando. Me apoyo mucho en mis compañeros, me apoyo mucho en la gente que me acompaña. Tengo un círculo íntimo muy lindo, que me cuida, que me quiere, que yo los quiero a ellos, y eso es lo que me hace estar siempre feliz. Y después, el fútbol es un deporte que a veces las cosas van bien, a veces van mal. Yo de mi parte voy a dejar todo para que esas cosas salgan lo mejor posible, pero bueno, muchas veces las cosas no salen, hay que reconocerlo. No fueron mis mejores partidos, mis mejores meses, pero sé que se va a venir una mejor versión de mí trabajando y con confianza.
Franco, ha sido un gol muy especial, no solo por la situación que atraviesa el equipo, por la situación que atraviesas tú, sino también porque ha sido con la derecha, con tu pierna menos buena, a priori.
Sí, pero ya hice otro con derecha. Hice más con derecha. Sí, muy especial. Con la derecha me cuesta bastante, pero bueno, por suerte hoy entró y contento para ayudar al equipo.
Franco, una noche importante para todos. Ha marcado Vini, ha marcado Mbappé, Bellingham, tú también. Después de los partidos que hemos tenido estos últimos días con Pitos, ahora hemos escuchado a Tchouaméni, como ha dicho, este es mi Vini, este es el Vini que queréis ver todos, que tiene una noche grande en el Bernabéu.
Sí, bueno, creo que lo que más alegría me da la noche es ver a Vini así, ver a Jude. Son personas que quiero mucho y que sinceramente nos van a ayudar mucho a conseguir esas cosas importantes que tenemos por delante. Son jugadores de los mejores del mundo y que ellos estén bien para nosotros es un plus gigante. Vini, cuando está así, es indefendible y creo que nos va a ayudar un montón, Franco, para este año.
Franco, ha sido un poco de liberación, ¿no? Has dicho que no has pasado los mejores meses. No sé cómo puedes calificar este gol, sobre todo en el aspecto anímico y de confianza.
Sí, me sirvió mucho para la confianza, porque como te digo, venía varios partidos sin jugar, donde bueno, el jugador obviamente no le gusta estar afuera de la cancha, no le gusta estar con una lesión, no le gusta no poder ser parte. Me tocaba otro rol que lo cumplía y que trataba de hacerlo lo mejor posible, pero como vos decís, este gol me ayuda mucho a soltarme, a liberar la cabeza y a poder mostrar mi mejor versión.
Franco, te pregunto por Jude, si te ha visto una conexión especial con él en los últimos meses, casi desde que llegaste. Hoy ha hecho una celebración que no es la suya habitual, la de abrirse de brazos, ha hecho otra, que creo que es un poco de una forma irónica a todo lo que se ha dicho en redes sociales en este tiempo. ¿Tanto daño os puede llegar a hacer lo que se dice en redes sociales?
Pasa que es fuerte, hay cosas que dicen que son fuertes. Al final Jude es una persona que, si vos lo conocés, está desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Valdebeba. Entonces, es feo que toquen tu ego porque la verdad que trabaja un montón. Soy amigo de él, la verdad que tengo un cariño enorme. Es una persona que tiene un corazón muy grande, que se desvive por el Real Madrid, por su trabajo, que lo ama. Y obviamente muchas cosas son injustas y muchas cosas a uno le duelen, pero él tiene una personalidad que lo distingue y por eso creo que es el jugador que es. Obviamente puede ser que le duela, no sé bien lo que hizo en el festejo, no lo vi, pero él es una persona increíble con personalidad muy fuerte.
¿Te parecieron injustas las críticas hacia vos?
¿Qué dijeron?
Y por ahí fueron un poco lo que decías recién, de que fueron desmedidas, teniendo en cuenta que es un chico joven que viene tan lejos, que se tiene que adaptar a un club como es el Real Madrid.
Sí, pero las entiendo también, las entiendo. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística, que como pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir cosas como que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. Bueno, no me creo ni que soy Messi y nunca voy a ser Messi, y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid. Yo trabajo para estar bien, para hacer esa mejor versión que creo que la puedo tener y trabajo para eso. Las críticas, más cuando son con mala intención, sí duelen, pero después estamos en el elite del fútbol y creo que las críticas son justas.
Pues nada, se le ve ácido, ¿eh? No está como contigo aquel día en la entrevista en El Larguero.
Sí, pero con tranquilidad,
es buenísimo,
con serenidad, afrontado.
Es buenísimo, bien,
pero
buenísimo,
se le ve más ácido, sí. Y está perfecto el discurso. Bueno, el club es el primero que apostó claramente por él porque pagó mucho dinero por este futbolista con 18 años y él aceptó, como te dijo a ti en El Larguero, que bueno, que es el mercado del fútbol. Y en cuanto a lo de Bellingham, que está fenomenal, pero que no son los medios de comunicación habituales que hablan del Real Madrid, que son personas que van a sitios, sí, sí, a lugares de ocio, que graban a los futbolistas. Claro, pero que es que el futbolista, en este caso, no lo digo por Franco o otros, que hablan, meten en un saco a todo el mundo, que yo no creo, esto no soy ni corporativista ni nada, me conocéis de sobra, pero que no tiene nada que ver un chaval que lo mete en una red social y es youtuber, lo que sea, con un periodista que sigue habitualmente a futbolistas que hablan de fútbol.
Esto es más viejo que el fútbol, cuando los jugadores de un equipo pierden, salen todos y son unos jorguistas, y cuando ganan todo el mundo se calla. A ver si alguno de los que ha puesto esas cosas en estos días, esta noche pone algo también, a ver si también pone que sale. Claro, porque no hay que darles ni bola ni hacer ni caso, pero bueno.
Claro, tienes a Fernando Alcorta y me da...
Sí, no te preocupes, hasta la 1:30 tenemos tiempo, ¿no?
Tranquilo.
Pero quiero decir, acabamos de escuchar, coincido con Dani, ha estado muy bien Arbeloa, para mí probablemente su mejor rueda de prensa desde que es entrenador del Real Madrid, también evidentemente el resultado ayuda, pero hemos escuchado a Vinicius y Mastantuono, y creo que la reflexión tiene que ser, no hay que tener tanto miedo, me refiero a los clubes, en este caso el Real Madrid, pero todos, a que los futbolistas hablen. O sea, Vinicius ha estado estelar y Mastantuono ha dado una rueda de prensa, un canutazo estelar, que creo que puede ayudar a muchos madridistas, que son lo importante de esto, a descifrar lo que estaba pasando en los últimos días por la cabeza de Vinicius y lo que estaba pasando en los últimos meses por la cabeza de Mastantuono.
Sí.
Han estado los dos estelar.
Yo creo, ahora lo hablamos todos, y si sale algún protagonista más nos pedís paso, que lo importante es escuchar a los protagonistas y que les escuchen los madridistas, pero tengo la sensación, más allá del resultado, que evidentemente ayuda, y más allá de que hemos valorado a Xabi Alonso como le hemos ido valorando, pero tengo la impresión de que veo a los jugadores como algo más liberados. No sé si porque esa relación ya estaba muy viciada, porque la relación con Xabi Alonso, pues por unas cosas o por otras, se había ido enquistando a algunos de los pesos pesados del vestuario y a Xabi Alonso. Pero
bueno, tienen que venir otros toros, ¿eh?
No, por eso digo, por supuesto. Pero digo que no todos los jugadores, por supuesto, han ganado 6-1 al Mónaco, pero no todos los jugadores con un discurso diferente y con un rollo diferente también al entrenador Arbeloa, que posiblemente sepa por dónde tiene que llevar mejor a este vestuario después de lo que le ha pasado a Xabi Alonso. Eso, en este discurso de Vinicius, de Mastantonio, que acaba de hablar, y de un Arbeloa que, claro, también ha estado hoy, como dice Romero, ha estado en una gran rueda de prensa. Claro, después del 6-1, pues siempre es más fácil que cuando uno pierde, que sí, casi no habla casi nadie.
Pero coincido, Manu, porque después de la derrota contra Albacete, parecía que se iba a caer el mundo. Y el Madrid ha tenido entre jugadores y entrenador la capacidad para capearlo. Es cierto lo que dice Romero. Viene un Miura bueno.
Para empezar el sábado el Villarreal.
El sábado. Yo luego estoy nubilado con Mastantuno. O sea, estoy flipado desde que viene el larguero. O sea, tiene 18 años y tiene la capacidad para expresarse de un líder de vestuario con 35. Ya no por la voz. Es que no se equivoca ni en media palabra. Lo que dice Romero es cierto. Los portavoces que ha tenido el Madrid últimamente, Mbappé el otro día estuvo muy sólido en sala de prensa, Courtois cuando habla siempre lo hace, sí. Mastantuno yo creo que se lo ha capeado bien. Creo que una de las claves es que Arbeloa, que conoce a Romero mil veces mejor que yo, es muy listo, y de cada dos mensajes, uno es para el madridista y otro es para el vestuario.
Sí, para los jugadores.
Insisto, lo que es muy importante lo que tú remarcabas. Sí. Ese mensaje de no, yo tampoco quiero que Vinicius y Mbappé bajen a ayudar y que estén
desfondados. Sí, sí. Que trabajen, pero que estén frescos para arriba.
Sí, parece que en el aura está que el entrenador anterior sí les pedía que se desfondan y tal. Yo no. Yo no. Y es un mensaje que lo espero cuando lo escuche. Va a agradecerlo.
De todas formas, llevamos demasiadas semanas, Rafael Corta, hablando de pitos, de crisis, de si Xabi Alonso va a llegar al siguiente partido, de si se la va a jugar, de si llega Arbeloa, de derrotas, no sé qué. Pero el madridista quiere ver jugar a su equipo, quiere ver fútbol en el Bernabéu. ¿Qué te ha parecido hoy lo que has visto en este Real Madrid-Mónaco?
Bueno, pues me ha parecido un muy buen partido contra un equipo que yo creo que un equipo muy largo, y cuando le dejas correr al Madrid pues pasan estas cosas, ¿no? Y yo eso es lo que he visto, y he visto una buena actitud en Mastantuono, que en otros partidos no la ha tenido, hoy sí la ha tenido. Es verdad que es joven y parece que es más maduro, ¿no? De lo que se supone a un chico de 18 años, pero yo sí creo que ha habido partidos donde ha salido y no ha salido con la actitud de hoy. Yo creo que al final, cuando dice Arbeloa que nos viene bien Vini, la forma que jugamos nosotros, y juega igual que Xavi. Hace lo mismo. O sea, hace sin balón 4-4-2, con balón a Vinicius por la izquierda. ¿Cuál es la diferencia, Manu? Que no me digas por qué.
Sí.
Están enchufados. Ahora, porque claro, venimos de hace 4 días de Albacete. Y es verdad que tampoco le ha dado mucho tiempo al entrenador con 5 días o 6 de entrenamiento, o la primera parte del Levante, ¿no? Yo creo que es una alegría para todos los madridistas ver hoy a Vinicius sin meterse, no ha mirado ni al público, sí, está concentrado. Sí, sí. Y él necesita estar concentrado. Y entonces, oye, yo creo que al final la gente se da cuenta cuando hay algo extra en el campo, y hoy ha habido algo extra en el campo. Ha jugado dos laterales, uno que decía que no le gustaba jugar de lateral, ha jugado bien, y el otro
que lo hace bien, para su desgracia. El problema que tiene Valverde es que lo hace en el puesto en el que no le gusta jugar,
y Camavinga, pues que donde le pongas puede tener días o malos, pero te va a cumplir siempre. O sea, quiero decir, todos parecía que estaban contentos con el rol que les está dando Arbeloa, pero yo de verdad todavía estoy esperando a ver cuál es el sello de Arbeloa, más allá de que los chicos
todavía no ha dado ni tiempo,
hoy han robado más arriba. Y yo creo que Manu, después de todo lo que ha pasado, ellos también necesitaban un partido así. Y yo creo que con un equipo que les ha dejado bastante terreno.
Yo creo que vamos a ver a un Arbeloa que va a trabajar más en el aspecto mental que en lo táctico. Claro. Da la sensación que no va a haber tanto vídeo, tanto análisis del rival, o tanta sesión de tal y tanto esquema y tanto rigor táctico. Y sí que más un poco el tema mental, además de lo físico, en lo que ellos dicen, están convencidos que Pintus les puede dar un plus.
Romero, seguro, pero que el mensaje de... Que lo entiendo el mensaje, ¿eh? Pero el mensaje de yo no quiero que Vini y Mbappé corran tanto hacia atrás, eso es un mensaje muy peligroso, ¿eh? Sí. Porque luego va a venir un equipo en el que de 11 corren 11 y medio.
Sí.
Y entonces
pero lo ha dicho bien, porque ha sido listo al decirlo. Ha dicho, yo quiero que trabajen y que sean solidarios con los demás, pero que luego estén lo suficientemente frescos como para arriba ser determinantes. Que como diciendo, corred, pero no os vaciéis.
Más o menos, y sin ser entrador de máximo nivel, entiendo que es lo que quería Xabi Alonso. Que Xabi Alonso no quería dos picapedreros que corrieran para atrás, ¿no? Lo que querrían es que, como dice Álvaro Benito en las transmisiones, que cumplieran con sus obligaciones.
Sí.
Porque si no cumplen con sus obligaciones, al Madrid en el primer toro se le vuelve
claro.
a complicar.
Claro. Pero uno de los mejores partidos del Madrid le pasó Romero a Rafa y Manu esto y lo dijo Mendilibar en Atenas. Que dejó sueltos a los dos arriba y que fue y que fue peligroso. Y aquel día, por ejemplo, Xavi lo hizo en aquel partido de Champions. No les pidió una presión, posiblemente por el rival o por lo que fuera, pero que ya ha pasado esa
Olympiacos,
versión de Vinicius y Mbappé.
Sí, pero la imagen que hemos visto más de un partido con Xavi Alonso en la banda, un poco desgañitándose y gritando y que no me hacéis caso, Vinicius, vamos, venga, no sé qué. Eso creo que en Arbeloa no se va a ver.
No lo vas a ver.
No se va a ver. Más allá de que corran más o menos, porque yo creo que es otro carácter, es otra forma de llevar a los jugadores y ya veremos a ver si eso a la larga le sale bien. No digo que sea mejor ni peor, digo que es distinto y que a lo mejor esa relación estaba ya tan viciada entre el vestuario y Xavi Alonso que pues lo que hace falta a veces es un chip, nada más. Es que no hace falta que cambie algo porque yo
más
creo,
gestor, ¿no, Manu?
Claro, coincido con Rafa Alcorta. Es que ¿qué va a inventar Alberto ahora de fútbol?
Nada.
Que la fórmula de la Coca-Cola ahora, pues va a poner un 4-4-2 o un 4-3-3. Es que... Y los jugadores, eso sí, parece que con Mastantuono y Güler como dos jugadores importantes del medio.
Ha habido hoy una cosa que puede parecer una chorrada, pero que ha remarcado y tiene un significado Romero en la retransmisión, que con el, creo que iba 5-0 o 5-1 el equipo, y se ha pegado una carrera, la presión Mbappé de 60 Mbappé, metros atrás.
Sí.
Una carrera, a ver, que es una carrera, todos sabemos que es una carrera de marketing de cara a la galería. Que decir, quiere decir que el propio jugador también lo sabe. Igual que lo sabes tú, Rafa, igual que lo sabe Romero. Pero quiere decir que eso no hubiera pasado hace dos meses ni por el forro. Y ese jugador determinante.
Pues nada, Rafa.
El sábado.
Sí, a ver, eso es, el sábado del Villarreal.
El sábado buen partido,
Sí.
Ese es un Miura ya.
Vamos a ver el sábado ese partido de Liga después de la victoria de hoy ante el Mónaco por 6-1. Un abrazo, Rafa Alcorta.
Un abrazo, chicos. Estamos
comentando el partido en Carrusel, ahora en el larguero. Ahora empezamos el Sanedrín, pero rápidamente un paso también con Xavi Isidro con el Villarreal, que tampoco ha conseguido hoy ni siquiera sacar un punto de Ámsterdam, donde ha caído ante el Ajax. Hola, Xavi. Xavi, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches, puedo decir algo. Vaya Champions, se está firmando el Villarreal. Sí. Hoy es verdad que el Villarreal prácticamente partía ya sin opciones, eliminado, pero el Ajax sí que se jugaba la vida y se ha notado, ¿eh? Se ha notado, el Villarreal ha conseguido adelantarse en el marcador nada más arrancar la segunda parte con un gol de Tani, pero el Ajax, el equipo de Ámsterdam, ha sido capaz de remontarle primero con el empate de Gluck y luego con el gol de Adversen, que ha dejado muy tocado al Villarreal, porque es un empate, 6 derrotas, 5 goles a favor, 15 goles en contra, una Champions para olvidar. Aún así, Marcelino, dentro de lo que cabe, se marchaba satisfecho por el esfuerzo de los futbolistas, pero reconocía que duele y mucho esta manera de perder en la Liga de Campeones.
Por supuesto, lograr mejores resultados que en la actual, que es muy pobre, y estamos, pues bueno, nosotros decepcionados, es así, con los resultados, pero repito que no hay el más mínimo reproche hacia la plantilla, porque ha demostrado hoy también querer ganar, intentarlo hasta el final, generar situaciones, después de meternos el gol todavía tuvimos otras dos y bueno, así es el fútbol, ¿no?
Es verdad que el Villarreal a lo mejor ha merecido más, Manu, pero es que la Champions es la que es, ¿eh? Un empate, 6 derrotas, un punto de 21, es el peor equipo de la Liga de Campeones, el tercero de la Liga Española. Esperemos que no pase factura en lo mental, porque venimos de perder ante el Betis, cae hoy ante el Ajax y viene el Real Madrid. Y el Villarreal necesita hacer una buena liga para repetir en Liga de Campeones la próxima temporada.
Totalmente, y esperemos que para hacerlo mejor. Ojalá que jueguen otra vez la Champions, que juguéis y que tenga más fortuna que esta temporada. Un abrazo, Xavi, hasta luego.
Hasta luego, Deu.
2-1, ha caído ante el Ajax, el Villarreal. Está por ahí Bruno Alemany. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal?
A ver si te oigo bien. Ahora, Bruno.
¿Ahora sí?
Ahora no. Te oigo, pero muy lejos.
Muy bajito.
A ver si
bajito.
Te acercamos un poquito más. Hola, Bruno Alemany.
¡Don Bruno!
Enseguida estamos con Bruno Alemany. Y también Tomás Roncero, que creo que tiene ya la portada del diario por ahí preparada. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? Si te la estoy mandando...
a ver.
En tiempo real...
Puede ser, tal vez sea Vinicius el protagonista. Puede que sea Vini.
¡Bingo!
Toma, aquí tenemos la portada del diario AS. Vinicius vuelve a sonreír. Y Tommy también. Y el madridismo también. Está Héctor González con más madridistas. Y venga, creo que con el gran protagonista Vinicius. Héctor, ¿qué dicen?
Sí, Manu, por aquí seguimos con aficionados del Real Madrid fuera del Bernabéu. Os pregunto por el gran protagonista de la noche, Vinicius Junior. No sé si una redención, un perdón, como que catalogas lo de hoy del brasileño.
Yo la verdad es que desde que llegó le quise y bueno, a día de hoy aún tengo ese amor por él.
Tú no pitaste el otro día por él y hoy te alegras de que haya demostrado lo que vale, ¿no?
Todo aplausos para Vini.
Vosotros, ¿cómo lo veis? No sé si creéis que la pita el otro día le ha hecho espabilar un poco, que hoy haya jugado más centrado.
Sí, o sea, yo creo que he estado aquí en el Bernabéu muchas veces, ya no es exigente como antes. Yo creo que Vinicius ha dado un bajón de nivel muy grande, o sea, comparado con otros años. Se ha centrado con los defensas, en rayarse con los defensas y no jugar al fútbol, porque era un jugadorazo. Y yo creo que los pitos son merecidos. O sea, el Bernabéu es así, hasta que no juegues al nivel que tienes que jugar para estar en Madrid, no, se te seguirán pitando.
¿Vini perdonado o solo hoy y ya veremos los próximos días?
Yo soy un poco más radical con esto. Yo quiero verle 2-3 partidos seguidos buenos para perdonar definitivamente. Porque hoy es verdad que ha tenido un par de 3 de jugadas buenas, pero también ha seguido perdiendo algún que otro balón, que para mi gusto no es para perdonarle del todo.
Bueno, pues 3 amigos que salen del Bernabéu, que se van para casa y opinan esto sobre Vinicius Junior después de la goleada 6-1 y contra el Mónaco.
¿Cómo cambia la vida, Tomás Roncero? ¿Cómo cambia, Viendo hombre, a esta versión de Vinicius,
Hombre, yo vamos a ver. El Vinicius que hemos visto hoy, irreprochable, feliz, desequilibrante, rápido, con más asistencias maravillosas, metiendo un golazo, porque lo que mete es un golazo. No es que se vaya. Es que la pone en la cuadra.
Es una gran jugada y un remate de.
Exacto, colosal. O sea, de una actuación de las que la tenía cuando se mereció, aunque no se lo dieran el Balón de Oro. O sea, es un futbolista que cuando está metido solo en su bucle futbolístico es una pasada. Y yo creo que lo agradecen el resto de compañeros. Yo, por eso, mi teoría es que hace muy bien Arbeloa intentando recuperarle para la causa, y lo ha hecho desde el minuto 1 desde que llegó Arbeloa, porque por muy bueno que sea Mbappé y por muchos goles que facture, yo creo que necesita esta versión de Vinicius para que el Madrid gane los grandes partidos. O sea, hoy evidentemente, si Vinicius se pudiera haber ganado al Mónaco, que tenía déficit atrás, pero con Vinicius y Mbappé enchufados, Madrid puede ganar a cualquiera, pese a los problemas que pueda tener en el centro del campo o en la zona de creación. Así que yo creo que este Vini le hace falta al Madrid y le hace falta a la afición. Pues ahora se van a arreglar. Al final, mira, esta bronca de pareja, esa la conocemos hasta aquí, todo el mundo tiene tus movidas en casa y tal. Pero al final, si te quieres, y el Bernabéu ha querido mucho a Vinicius.
No, el Bernabéu no es sospechoso. Claro, Vinicius ha puesto en pie al Bernabéu. El problema es que esta versión de Vinicius se ha visto muy poco en los últimos
últimas temporadas, ¿no? En Jeddah, y hoy se puede decir. Sí, la verdad que es muy cercana a las dos, pues, afortunadamente. Por eso te da un brote verde, que sean tan cercanas. Pero es verdad que es el inicio, la gente decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué ya no se va? ¿Por qué no lo intenta? Bueno, yo creo que él quería redimirse ante la afición, quería demostrar, oye, pues mira, al que pitáis, mira lo que es capaz de hacer todavía. Y bueno, por eso quizás claro, no se ha querido abrazar todavía a la gente con su golazo. Pero bueno, yo creo que ha hecho un inicio ya, porque se ha abrazado a los compañeros, se ha abrazado a Arbeloa, y estoy seguro que el Bernabéu, por su vida, ya con unanimidad le va a aplaudir, seguro.
Sí, sí, totalmente. Y luego, buen partido en general, de Mbappé, Mastantón ha estado bien. Sí. Es verdad que atrás hay que seguir aplicándose un poco más para no conceder tanto, pero hoy es un partido que sobre todo alivia a los jugadores, ¿no?
Sí, este es el típico partido que cuando van mal dadas el futbolista necesita, y más en el Madrid con la presión que tiene. Es un partido de quitarse una mochila llena de piedras. Además, es que seamos honestos, en toda la temporada no hemos visto un Madrid tan desinhibido, un Madrid tan disfrutón, digamos, porque es verdad, se les ha visto disfrutar con el fútbol y con la vida, y quizás estaban tan esquematizados con Xabi Alonso que eso les impedía, incluso los días que ganaron bien, exteriorizar ese disfrute con la victoria. Si me da la sensación que Arbeloa...
O sea, lo hemos dicho, tú te acuerdas que lo hemos dicho tantas noches en Carrusel y en El Larguero, no se les ve divertirse, no se les ve sonreír.
Totalmente.
¿No? No se divierten, juegan al fútbol casi como por una obligación en lugar de pasárselo bien. Eso lo hemos dicho muchos días, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, hombre, alguno me dirá, joder, pues eso no habla muy bien de los jugadores, de que cambien de chivo de actitud cuando cambia el jefe. Bueno, pero es una realidad, no podemos negarlo. O sea, yo veo al Madrid, incluso la segunda parte del sábado más el partido entero de hoy, que se les ve que están disfrutando en el campo y que se les ve, ¿cómo te dirías? Le veo con más libre albedrío, dentro de que hay un orden, pero le veo, y de hecho el Mónaco ha tenido ocasiones, porque
ha tenido claro, 4 o 5,
claro, por eso, porque el Madrid no es que esté ahora todos corriendo y como lobo, no están corriendo, pero para pasárselo bien, y eso hace que el Madrid tenga a veces ese despelote que le gusta decir a Antonio Romero, que hace que sea tan divertido, que al Bernabéu le gusta decir idas y llegadas, también llega el rival y el Madrid corta y hace una contra y no sé qué. Pues yo creo que eso a la gente es lo que le gusta. Entonces yo he visto un Madrid, insisto, yo le diría las expresiones desinhibido y disfrutón, y eso es lo que la gente quiere. Entonces eso se ha trasladado a la grada y la gente por fin ha tenido una noche feliz, sin amarguras, sin agobios, sin sufrimiento. Ya sé que es el Mónaco, pero mira, el camino para redimir los pecados empieza por partidos así. Entonces ya sé que la gran prueba de fuego va a ser el sábado en Villarreal, en la Cerámica, con un equipazo como el de Marcelino, pero bueno, si el Madrid sale airoso de esa prueba, cuidado, porque entonces puede tener todo a su favor para tener un febrero dedicado solo a la Liga, porque el top 8, si no hace ninguna tontería en Lisboa, va a cerrar el top 8, incluso sí. Puede cerrar el top 4 ganando, con lo cual se aseguraría como mínimo jugar octavos y cuartos a la vuelta en el Bernabéu. Y de pronto, pues luchar por la Liga todo el mes de febrero, sí, preparando de semana en semana cada partido, joder, se le pone otro panorama que no tiene que ver con lo que pasó la noche de Albacete, que veíamos toda una nube negra y yo decía, se acaba esto, todo es un desastre. Pues mira, ahora mismo
totalmente. Bueno, de momento, si el sábado ganasen al Villarreal, que está por ver, se acostarían líderes. Y encima metería, eso. Y le meterían la presión al Barça para el domingo. O sea que fijaos cómo puede cambiar la película. Pero veremos, porque el Villarreal es un equipo muy distinto al Mónaco. Así que veremos a ver qué pasa después de este 6-1. Un abrazo, Tommy. Hasta luego.
Cuídate, amigo. Venga, hasta luego.
Más Rocero con esa portada del diario AS. Vinicius vuelve a sonreír. Mañana toda la información, por supuesto, de ese partido en las páginas de los compañeros del diario AS. Bruno Alemán, ahora sí.
Ahora sí.
Además de la victoria, ahora está Bruno en el Sanedrín con todos, pero tres titulares del resto de la jornada. Destaca la derrota del City, la derrota del PSG y lo que ha hecho el Arsenal en el campo del Inter, ¿no?
Sí, está absolutamente intratable. El Arsenal, líder de la Premier, líder de la Champions, tan solo dos goles encajados en lo que llevamos de fase Liga de la Copa de Europa. Inter 1, Arsenal 3, con doblete además de Gabriel Jesús en el día de hoy, haciendo rotaciones a Arteta ante uno de los rivales más complicados, y a pesar de eso, victoria muy solvente que les clasifica ya para el top 8 en la siguiente fase. Y derrotas del PSG de Luis Enrique y del Manchester City de Guardiola que les complican de cara a la última jornada. El Paris Saint-Germain es quinto con 13 puntos, el Manchester City tiene los mismos puntos, 13, pero es séptimo, es decir, está un poquito más abajo. La derrota del City ha sido histórica, ha perdido por 3-1 contra el Bodo Glimt, y el PSG en el último suspiro, a pesar de que ha tirado 28 veces, en el descuento ha perdido con el Sporting de Portugal por 2-1. La última jornada, Paris Saint-Germain-Newcastle y Manchester City-Galatasaray, así que no lo van a tener fácil para clasificarse en el top 8.
Ahora mismo los 8 primeros son, a falta de una jornada y media, la media de mañana. Ahora los 8 primeros son Arsenal, que lleva 7 de 7, pleno 21 puntos. Segundo el Real Madrid con 15. Tercero el Bayern de Múnich con 15, pero un partido menos para los alemanes. Luego el Tottenham con 14. El PSG con 13. El Sporting de Portugal con 13, después de la victoria de hoy. Ojo, está sexto. Séptimo el City también con 13. Octavo Atalanta también con 13. Y este con un partido menos, el Atalanta. Y además, bueno, que juega mañana, por cierto, el Atalanta con vosotros. Con el Atlético
en Bérgamo.
Y luego con 12 está el Inter de Milán, con 12 el Atlético de Madrid, con 12 el Liverpool, con 11 el Dortmund, con 10 el Newcastle, el Chelsea y el Barça. Bueno, así está la clasificación ahora mismo. En una jornada en la que la Champions ha sido la protagonista, pero donde también ha habido Supercopa de España femenina, no en Arabia, sino en Castellón, con la disputa de la primera semifinal. Isabel Pacheco, hola.
Hola Manu, ¿qué tal? Sí, doble alegría hoy para el madridismo, porque el Real Madrid se ha metido en la final después de ganar en la primera semifinal a su eterno rival, al Atlético de Madrid, por 3-1. Al descanso ya ganaban 3-0 las blancas, en un partido en el que el equipo blanco ha estado hoy dirigido por Antonio Rodríguez, el segundo entrenador después de que Pau Quesada, el primer entrenador, se tuviera que marchar de la concentración por motivos personales. El Madrid disputará la final del sábado, su rival saldrá de la segunda semifinal de mañana, Barça-Athletic, a partir de las 7 de la tarde, y será la tercera final en su historia que disputará el conjunto blanco.
Los mismos cruces en las semifinales de la Supercopa femenina, los mismos que en la masculina. De momento el Madrid en la final, a ver qué pasa mañana en la segunda. Ha habido Euroliga de baloncesto, ha perdido el Baskonia contra Panathinaikos 9-3-7-4, y los otros tres han ganado. Le ha ganado el Barça al Dubai 9-1-8-9, solo de dos, pero victoria. El Valencia le ha ganado 9-8-8-4 al París Basketball, y el Madrid 106-77 al Olimpia Milano. Y esta noche pendientes del segundo partido de Alcaraz a las 4 de la mañana. Luego hablaremos con Alex Correia para que nos cuente qué tal sensaciones tiene con Carlos Alcaraz, y la victoria esta mañana también de Rafa Jódar, el otro español con 19 añitos que ha ganado su primer partido en un gran slam.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.